Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la iglesia Harper correspondiente al 22 de marzo de 2026, titulado La Vid Verdadera, escrito por David Childs y basado en Juan capítulo 15, versículos 1 al 11. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga. Si usted ha estado asistiendo a nuestra iglesia últimamente en lo que es el servicio vespertino, usted habrá estado siguiendo nuestra serie Unión con Cristo y recordará en ese sentido que en Cristo es la palabra o la expresión como el apóstol describe a los cristianos. Y eso empezó en nuestros estudios en lo que es la carta a Efesios, luego en Romanos, después Colosenses, las cartas a Gálatas, la pasada fue en Primera de Corintios y la semana pasada, perdón, fue en la segunda carta a los Corintios. Y en este, nuestro último sermón de la serie, nos dirigiremos al Evangelio de Juan, a las propias palabras de Jesús en el último de sus siete, Yo soy. Y descubriremos, que Jesús enseñó la necesidad de estar unidos a sí mismo. Usando la imagen de una vid, él deja claro que esta unión es una unión vital, una unión dinámica y viva. La palabra permanecer en el texto bíblico de hoy se repite como 10 veces. Las enredaderas de las vides de uvas dominaban el paisaje de Israel. Las vides fértiles eran fuentes principales de ingresos y eran imágenes populares utilizadas para simbolizar la bendición de Dios. Aquellos a quienes Jesús hablaba debían estar familiarizados con este simbolismo. Racimos de uvas maduras colgando de las ramas y el viñador trabajando cuidadosamente entre las vides, podando las ramas, era un espectáculo cotidiano. Jesús comienza con la afirmación en el versículo 1, Yo soy la vid verdadera, que inmediatamente identifica las palabras de Jesús como una analogía, una figura retórica que presupone que existe una enredadera falsa. El Evangelio de Juan está lleno de alusiones al Antiguo Testamento y la vid no es una excepción. El Salmo 80 compara a Israel con una vid, como está escrito en el versículo 8, que no dio buen fruto ni cumplió los propósitos que Dios tenía para la nación. Fue talada y quemada. Esto está en el Salmo 80, en los versículos 16 y 17. La imagen es vívida y, en algunos momentos, dramática. Hay una vid con muchas ramas, grandes, pequeñas, gruesas, más gruesas, y hay un viñador, a quien Jesús describe como su padre, como está en el versículo 1, lo que llama la atención sobre la identidad y unidad de Jesús. Trabajan en unidad. En primer lugar, la necesidad de podar. Las vides existen con el propósito de producir uvas y sin ramas no pueden hacerlo. Las que no producen fruto son cortadas, en versículo 2. Las que lo hacen revelan que están vivas, muestran su unión vital con la vid y son podadas cuidadosamente para producir más fruto. Esta unión vital de cada rama con la vid se enfatiza tanto en lo que Jesús dice como en la imagen que utiliza para expresarlo. Jesús deja claro que su preocupación es, en última instancia, con su pueblo, no con las enredaderas. Versículo 3. Ustedes ya están limpios. En otras palabras, la poda no limpia. Su palabra, su enseñanza, tiene un efecto purificador. Capítulo 17, versículo 17. Da vida. Quizás podamos comparar su palabra con la vida en la vid que alimenta y nutre las ramas. La poda nunca es negativa ni mala según lo ve el agricultor. Solo poda las ramas con mayor potencial, versículo 2. Aplicar esta ilustración a nosotros mismos es doloroso. El simbolismo es claro. Quienes están unidos a Cristo pueden esperar ser recortados. Es doloroso será, pero no sin propósito. Él ve su potencial, como está en el versículo 2 y 5, más fruto. A medida que el viñador ve el potencial en cada rama, poda para que nuestro Padre reconozca su potencial y sepa que si queremos crecer, madurar, producir más fruto, debemos estar expuestos a su poda. El rey David pudo decir en el Salmo 119, en el versículo 71, me hizo bien haber sido afligido, porque así pude aprender tus estatutos. Y continúa diciendo en el versículo 75, en fidelidad me has afligido. Si usted está experimentando poda en este momento, recuerde que no viene de la mano de un desconocido cualquiera, sino de su Padre, que se preocupa más por usted de lo que jamás sabrá. Todo lo que nos sucede nos viene de la mano de un Padre amoroso que tiene nuestro bien en el corazón. Es una señal de que estamos en una unión vital con Jesús. Tener un Padre que nos poda es bueno. Significa que su poda será, debe ser, para nuestro bien. Por nuestro bien eterno, aunque lo consideremos malo. La poda puede ser situaciones, consecuencias del pecado, circunstancias difíciles, desafíos, pero Dios las utiliza para que podamos crecer. Siempre hay potencial para más crecimiento, para más frutos de quienes están verdaderamente en Cristo. Los cristianos genuinos experimentan la poda y los cristianos auténticos dan fruto. Juan Calvino dijo, el escarmiento es una bendición de Dios y también da testimonio de su amor. Seguro esto es en referencia a Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor disciplina al que ama. Las ramas que se cortan obviamente no son cristianos genuinos. Si lo fueran, habrían sido podados y no arrojados al fuego. Versículo 6. Sabemos que incluso en la Biblia hay quienes parecen estar en Cristo. Por ejemplo, Judas, Simón, que el que está descrito en Hechos capítulo 8, pero son cortados, como está descrito también en 1 de Juan capítulo 2, versículo 18. Asegúrese de no ser como entonces, en peligro de que le corten en vez de ser podado. Versículo 8. Don Carson lo enfatiza cuando escribe, la fecundidad es una marca infalible del verdadero cristianismo. La alternativa es madera muerta. En segundo lugar, la necesidad de la impotencia. Si usted se fija, Jesús mezcla la imagen de su enredadera, o sea, de la vid, con la interpretación y aplicación que se pretende. Así como las ramas deben permanecer en la vid, su pueblo debe permanecer en él. La razón por la que esto es tan importante es porque una rama no puede ni va a producir frutos frescos y maduros si se desprende de la vid. No hay ningún lugar de donde pueda obtener alimento, nutrientes, ni cómo mantenerse viva. La vida no está en la sucursal. Debemos aceptar la enfática declaración de Jesús en el versículo 5 y aceptar la verdad que hay detrás de ella. Estamos impotentes, indefensos, salvo por Jesucristo. Pero nuestro talón de Aquiles es el orgullo, y puede resultar ser nuestra debilidad fatal si no aceptamos su realidad. El orgullo es una sobreestimación grosera de nuestras propias capacidades que no solo nos dificulta, sino que nos impiden permanecer en Jesucristo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, dice, humíllense, por tanto, bajo la poderosa mano de Dios. Imagine una rama llena de uvas maduras decidiendo que ya no necesita la vid. Al fin y al cabo, se dice a sí misma, mire lo que he producido. Estoy bien, estoy bien. Cuando se recojan esas uvas maduras, no habrá más. La rama se ha vuelto inútil. Esto es ridículo, pero eso es lo que hacemos. Olvidamos permanecer en Cristo. Nos acostumbramos a lo que podemos hacer y empezamos a vivir de forma independiente y no dependiente. Mire lo que dice Jesús en el versículo 5. Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. El granjero sabe lo que es mejor. Nuestro Padre sabe lo que es mejor. A medida que entendemos que sin Jesús no podemos hacer nada, empezamos a entender que no puede haber lugar para el orgullo. Las ramas de la vid obtienen su identidad de la vid, son parte de la vid. El cristiano obtiene su identidad por estar en unión vital con Jesucristo. Debemos mantener esta unión vital. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos aseguramos de que nosotros lo hacemos? Reconozca que todos estamos unidos a la misma vid, por lo tanto, unidos entre nosotros. Anímese o anímense mutuamente. Reúnanse, dependan de Jesús, confíen en Jesús. Leemos su palabra, la repasamos, le escuchamos, crecemos, nos reunimos y oramos. En tercer lugar, la necesidad de la oración. A medida que la imagen de la vid se desvanece, Jesús deja más claro en el versículo 7 que utiliza la imagen de la vid para enfatizar nuestra unión vital con Él. Y este, el último dicho de Jesús, yo soy, es el más íntimo y dinámico de todos. Estar y permanecer en una relación correcta. La unión vital con Jesucristo es esencial para una vida fructífera, pero también es vital para nuestra vida de oración. Hasta ahora hemos considerado la necesidad de permanecer en Jesucristo, que es la verdadera vid. Pero en el versículo 5 Jesús dice que quienes habitan en Él, Él permanecerá en ellos. Hay, como lo describe León Morris, una morada mutua que es la condición para la fecundidad. No somos la fuente de nuestra unión con Cristo, pero debemos hacer todo lo posible por permanecer en la vid. Y cuando lo hacemos, descubrimos que el alimento que nos sostiene es el mismo alimento que nos da la fuerza para perdurar. Pablo lo expresa bien cuando escribe en Colosenses capítulo 1, con este fin trabajo y lucho fortalecido. Pero no es solo Jesús quien debe permanecer en nosotros. Mire conmigo en el versículo 7. Su palabra, su enseñanza también debe permanecer en nosotros. Y eso es crucial si queremos entender correctamente los versículos 7 al 8, versículos de los cuales se abusa mucho de ellos. Verá, si estamos unidos permaneciendo en Jesucristo y su palabra permanece, somos nosotros, todo lo que pedimos es lo que Jesús pediría. Y cuando pedimos lo que Jesús pide, nuestras oraciones estarán en línea con su voluntad. De hecho, es difícil separar su palabra de sí mismo. Los creyentes genuinos que permanecen en Cristo y sus palabras permanecen en ellos, estarán orando según su voluntad. La persona que está en Cristo no orará por algo fuera de la voluntad revelada de Dios. Este tipo de oración honra a Dios porque no oramos por lo que Él ha prohibido en su palabra. Cuando su honor es nuestra principal preocupación, nuestras oraciones reflejarán su voluntad y propósitos y desearán su gloria. ¿Cuál es su motivo para pedir esto o aquello? ¿Su consuelo o su gloria? Así como un viñador es honrado cuando su vid produce buen fruto y buen vino, también Dios es honrado cuando su vid produce el fruto que fue diseñado para producir. También pueden los cristianos orar por cosas que desean, cosas fuera de la voluntad prescrita por Dios, cosas que son negadas en las páginas de la Biblia. Se desaniman, quizás se ven derrotados. Dios no responde a la oración, dicen. Pero nuestro Padre Celestial, por bondad, nos poda para que seamos más fieles en nuestras oraciones y más fructíferos en nuestras vidas. Una vida verdaderamente fructífera es una vida entregada a su voluntad y que lleva gloria a Dios porque revela la unión que Jesucristo murió por dar. En el versículo 9, la imagen de la vid ha desaparecido y Jesús describe su relación con su Padre. Una descripción de profunda intimidad y amor. No permanecemos en nada menos que una relación viva y amorosa con Dios, que es nuestro Padre, el viñador. Y si alguien va a podarnos y disciplinarnos, es mucho mejor que la persona que hace la poda sea buena. O sea, es mucho mejor que esta persona que hace sea la persona buena, que nos ama profundamente, nos conozca y sepa lo que es bueno para cada uno de nosotros. ¿Cómo vamos a responder al amor de Jesús por nosotros y permanecer en su amor? ¿Cómo lo hizo Jesús? Como está en el versículo 10. Primero, la obediencia. Por supuesto, nuestra obediencia está lejos de ser perfecta. Solo la obediencia de Jesús es perfecta. Así que nos aferramos a Jesús. Aferrarse a la vieja cruz robusta. Hacernos cada vez más conscientes de nuestra propia impotencia y depender cada vez más de la provisión ilimitada de Jesús. Nos aferramos a la vieja cruz robusta y cuando oramos, de verdad oramos, clamando a nuestro Padre que está en los cielos, revelando nuestra dependencia, impotencia, expresando nuestra dependencia, mostramos que no es parcial, sino total. Estar unidos en esta unión misteriosa, pero no mística, significa que todo lo que es de Jesucristo es nuestro. Su justicia, su filiación, su vida. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20? Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. En segundo lugar, estamos unidos entre nosotros. No podemos despreciarnos. Todos estamos unidos a Cristo. Todos somos gente de Cristo, miembros del mismo cuerpo, para usar otra metáfora. Si esta noche no está usted unido a la verdadera vid, puede estarlo. Esto es muy serio. Usted no quiere que le corten ni le quemen. Tiene que estar en la verdadera vid, en la verdadera enredadera. ¿Quiere estar podado? Sí. ¿Cortado? No. Porque no duele. Es permanente. Permanentemente desastroso. Entréguese a Jesús esta noche y descubra que su vida es todo lo que necesitamos. Es todo lo que necesita usted, la vida de Jesús. La reflexión que nos ocupa es a la vez reconfortante e instructiva. Los creyentes no tienen motivo para desesperar de su propia salvación, ni para pensar que nunca llegarán al cielo. Que tengan presente que no están abandonados a su suerte ni a sus propias fuerzas. Su raíz es Cristo, y todo lo que hay en la raíz es para beneficio de las ramas, porque Él vive, ellos también vivirán. Esto lo escribió J.C. Ryle. Que Dios les bendiga.